¿Cómo le va? Julieta Martínez lo saluda. ¿Cómo está?
Julieta, ¿cómo estás? ¿Muy bien?
Muy bien, bien. Interesados en saber detalles acerca de este contenido de memorándum que ustedes, en conjunto, Consejo General de Educación y Ministerio, mediante el cual, bueno, piden una suerte de planilla para saber, bueno, cuáles son los docentes que trabajan y qué cantidad de tiempo trabajan. ¿Esto es así?
Bueno, la planilla en realidad está instituida. Es una planilla que normalmente se tiene que cumplimentar. Lo que hicimos en estos días, ayer específicamente, es reiterar, ratificar la necesidad de que esas planillas se rellenen y lleguen en tiempo y forma. Son las que los directivos, a través de las supervisiones, tienen que hacer llegar a las autoridades del Consejo para la verificación de ausentismo docente en casos no justificados, lógicamente. ¿Por qué se da esto? Porque tal vez lo importante para que la gente sepa de por qué estamos insistiendo en esto es que está ocurriendo y fue motivo de compartir esta preocupación con las representaciones gremiales hace un par de días acá en la mesa de diálogo que tenemos funcionando, y el hecho de que en este último tiempo, con mucha ligereza, aparece cualquier persona, cualquier grupo, sin siquiera tener legitimidad o legalidad gremial, y convocan a un paro, aún sin especificar los motivos. A veces los motivos son tan numerosos que uno ya no sabe cuál de ellos es el que tiene que ver con lo educativo. Y hay un grupo de pequeños, de docentes, de algunas escuelas que no van a la escuela. Entonces, a nosotros nos queda la sensación, y supongo que también a los papás, que esa gente no quiere trabajar, porque la verdad es que no hay motivo para hacer paro, pero se convoca un paro, no están legitimados, y la gente, y hay un grupo de docentes, yo ya lo vengo repitiendo, estamos haciendo ahora una comprobación como para ir afinando una lista y a ver dónde se repiten las ausencias de alrededor de 500 docentes que definitivamente o manifiestamente no quieren ir a trabajar.
¿500 docentes?
Poner cuidado en eso.
¿500 docentes dijo?
Más o menos. Estoy diciendo que hay un grupo pequeño que ante cualquier circunstancia, ante cualquier convocatoria, venga de donde venga, por cualquier motivo, no van a la escuela.
Claro,
sí. Claro. Y encima son esos grupos, que levantan la bandera de defensa de la escuela, pero paradójicamente, para defender a la escuela, piden a los docentes que no vayan a la escuela. Claro. Levantan la bandera de la educación pública, y para defender a la educación pública, vulneran el derecho de los alumnos a tener clase con su docente. Entonces no entendemos, la verdad, cuál es la situación, pero sí apreciamos que hay un daño concreto contra los alumnos. El docente no va, el chico se queda sin clase, y nuestra aspiración de tantos días y tanta hora de clase se viene abajo, ¿no?
Por eso le preguntaba antes, usted dice, hay una planilla, existe la planilla, pero ¿ustedes tienen un número más o menos estimado de cuál es el porcentaje de ausentismo en las escuelas?
Que se va repitiendo, no un porcentaje escuela por escuela, porque esto se da en algunas escuelas, porque estos grupos tienen su prédica en algunas escuelas y en algunos grupos de docentes. Y hay un grupo que aparece sistemáticamente en las listas, y yo ahora, nosotros en realidad vamos a analizar de cuántas ausencias al año estamos hablando, injustificadas, porque son planillas que se hacen después para evitar los días no trabajados. Entonces, lo que quiero transmitir a los papás es que nosotros vamos a salir a controlar con mayor rigor el tema del ausentismo docente, también a los colegas, siempre resaltando que mayoritariamente nuestros colegas van a trabajar y lo hacen con voluntad, con empeño, con profesionalismo, pero hay un pequeño grupo que no lo hace. Y la otra preocupación, Julieta, que aprovecho,
sí,
que me llamaste y también transmito a la sociedad, que se conversó en la mesa, es que están apareciendo, no es muy frecuente, pero hubo dos o tres casos de mecanismos ilegales, para el reclamo, la protesta, el pedido, que es la toma de una escuela, el corte de una ruta. Bueno, el corte de la ruta no es tanto un tema nuestro, pero la toma de la escuela significa vulnerar el primero, el derecho de los chicos a recibir, a estar en contacto con sus docentes, con pérdida de día de clase. Por lo demás, en la escuela ahí están las personas y hay bienes que están bajo tutela del Estado, son espacios públicos. Entonces, nosotros no vamos a utilizar todos los mecanismos que la justicia nos ofrezca como camino para resolver estas cuestiones, porque les reitero, nosotros tenemos la obligación como funcionarios de actuar en situaciones como esta. Pero les pido a quienes se les cruza por la cabeza que esa es la mejor manera de protestar, que no lo hagan así, que utilicen los mecanismos legítimos, legales, las vías que correspondan para hacer las presentaciones que entiendan que tengan que hacer, que nosotros estamos dispuestos a escuchar, a procesar, a gestionar y a resolver en la medida de nuestras posibilidades.
A propósito de lo que dice, recién recibíamos en la mesa de trabajo, hay paro de nuevo el jueves, 9, mañana.
Y me gustaría que expliquen. Yo el otro día decía un poco en broma, pero la verdad, Julieta, acá aumenta la chipa y es muy larga la cola del puente. Si vos lees, y que alguno te explique, en todo caso, llamale, que te cuenten el motivo. La lista es larguísima. Y digo yo, ¿qué tiene que ver la escuela? Por favor. Entonces, si la escuela no tiene nada que ver, si no es un problema que afecta a los alumnos, lo que les lleva a la protesta, si no está en riesgo el servicio educativo, lo que ellos hacen es justamente evitar que el servicio educativo se preste. Entonces, lo único que podemos concluir es que no quieren ir a trabajar. No hay otra explicación posible.
En esto
no hay otra explicación posible. A ver, aparece algo, no sé, del IPS. ¿Qué tiene que ver el chico que va a la escuela con el problema del IPS? ¿Por qué van a impedir que el chico esté con su docente en la escuela por alguna cuestión que tienen que resolver con el IPS? Por ejemplo, porque se me ocurre, de toda la lista me quedó eso en la cabeza.
Con esta planilla que ustedes se van a exigir que sea más rigurosa, digamos, ¿va a haber descuentos para los que...?
Los descuentos se siguen haciendo, pero si ya el ausentismo se da con demasiada frecuencia, nosotros, no me quiero anticipar, tenemos que ver qué tenemos previsto dentro del estatuto, dentro de nuestras reglamentaciones, para un docente que ya se ha excedido absolutamente en faltas injustificadas. Entonces, eso es lo que queremos procesar. Pero también, básicamente, estamos llamando a la reflexión para que estas situaciones no ocurran por voluntad propia de aquellos docentes que lo están haciendo.
Bueno, quedó claro. Jacobo, aprovecho que lo tengo en comunicación telefónica. Usted, días pasados, sobre todo en el marco de la discusión en la Comisión de Presupuestos de la Legislatura, había hablado de, por lo menos esto es lo que había trascendido, de porcentaje de abandono por parte de los chicos en la escuela secundaria. Creo que decía 50%, ¿puede ser?
Esa es la media nacional, Julio.
La media nacional.
Lamentablemente es así.
Recién es mucho, ¿eh?
Fuimos a llevar una ludoteca al... ¿Hola?
Sí, lo escucho yo.
Ah, perdón. Fuimos a llevar una ludoteca a la guardería Jardín ahora del IPS, y ahí yo le comentaba a las maestras que está muy bueno esto de ir a los... Tenemos que atender mucho los dos extremos de nuestro sistema educativo, ¿no? La escolarización temprana, que viene aumentando mucho y bien, y me alegro que así sea, y la terminalidad de los chicos del secundario. Tenemos un porcentaje muy alto de abandono a la secundaria, pero ocurre en todo el país.
¿Y por cuáles son los factores? ¿Por qué razón?
Hay factores diversos. Los pedagogos más avezados inclusive tienen posiciones encontradas al respecto. La escuela tiene mucho que ver, Julieta. Nosotros estamos seguros de que no podemos cargar todo sobre las externalidades de la escuela. Sería muy fácil para nosotros decir todos los problemas que los chicos tienen para dejar la escuela les ocurre afuera. Sería un facilismo que nos alivia a nosotros la tarea como docentes de atender también las cosas que la propia escuela puede hoy estar generando. Situaciones que el chico encuentra incómodas en la escuela, temas que la escuela todavía disciplina, que la escuela trata de una manera u otra, que ya están fuera del interés. Nosotros, por otro lado, sabemos que hay ciertos conocimientos universales que tienen que estar en la escuela. Entonces, estamos en un proceso de cambios profundos y, sobre todo, esos cambios se manifiestan en la edad de los chicos que están transitando el tiempo de la secundaria. Estamos trabajando mucho en eso, todo el país está trabajando mucho en eso, pero yo quería contarle a la sociedad cuál es verdaderamente la situación por la que atravesamos, para que nadie... Ciertamente incluimos la inclusión en la escuela secundaria en los últimos años, ha sido notable. Nosotros tenemos un 50% de chicos hoy en la secundaria que son primer generación familiar de escuela secundaria. O sea que la realidad de la escuela en cuanto a inclusión y en cuanto a cantidad es otra. Y los niveles de abandono tampoco son muy distintos a los de antes. Simplemente que nosotros lo estamos poniendo en blanco sobre negro para decirle a la sociedad, incorporamos, incluimos, ahora vamos por el desafío de que estos jóvenes terminen la escuela secundaria.
Pensaba esto por justamente lo que decía antes, se ha hecho bastante como para que los chicos sigan dentro del sistema, digo, algunas medidas que me acuerdo, tutorías, esto de que se puedan llevar una previa más, es decir, hay como, incluso en los comportamientos de los chicos, antes era mucho más fácil expulsarlos, digamos, dejarlos afuera por una macana que se mandaran, hasta con eso se ha cambiado, pero aún así no se puede revertir la tendencia.
Probablemente mejorar un poquito, pero no llegar a niveles que nosotros entendemos son adecuados. El día 23, creo que en la ciudad de Paraná, se presenta un estudio, un indicador que busca evaluar justamente la situación en la escuela secundaria, vamos a empezar por las técnicas, para tener mayor certeza, escuela por escuela, aunque no va a ser una información pública, pero sí las autoridades.
Ahí se pierde la
Porque hay escuelas ejemplares, a ver.
Se pierde la... ¿Usted me escucha bien? Se pierde la comunicación. A ver si podemos mejorar.
Ahí me escucho bien.
Ahora perfecto.
Te decía que hay amplitud en los valores. Hay escuelas que están en alrededor del 80%, que sería un nivel más que aceptable y la verdad que ojalá tuviéramos en todas las escuelas eso. Pero también, por otra parte, caemos al 30%. Entonces, hay ejemplos, sin duda, de escuela y no tiene nada que ver con la extracción social de los chicos, con la situación de los hogares, está más en la escuela. Entonces, sobre los ejemplos de escuelas que han logrado crear una condición o una situación para que el joven, el adolescente, se sienta cómodo, sienta que la escuela, sin perder su condición de contexto de aprendizaje por excelencia, lo contiene, le da las cosas que él necesita a la edad en que está transitando. Bueno, esa experiencia vamos a tener que seguir, imitar, analizar. Es un proceso que ojalá se dé lo más rápido posible y que el logro de haber incluido a tantos chicos lo coronemos también con un egreso con niveles aceptables en porcentaje.
¿Tiene problemas con algunos años en particular o es todo el nivel secundario?
Se da más en los primeros años.
En los primeros años.
Se da más entre el primero y el tercero. El chico que superó el tercero difícilmente deje la escuela.
Bueno, Jacobo, hemos pasado la buena parte de la mitad del año ya. ¿Están en condiciones de hacer un balance de cómo ha sido el año o todavía es muy pronto?
No. Yo creo que los últimos años han sido muy buenos en la educación, Julieta. Nosotros tenemos desafíos por delante, vos mencionaste uno, tenemos otros muchísimos, pero tantos desafíos, cuestiones por resolver. Todo lo que hicimos en infraestructura no ha sido suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, porque nuestra necesidad es mucho mayor inclusión, pero también crecimiento vegetativo importante en esta provincia. Con la secundaria, lo que hemos logrado en oportunidad de llegar a la escuela secundaria es extraordinario. Lo que hemos avanzado en sala de cuatro, que en poco tiempo más ya va a ser un año más obligatorio, con lo que pasamos a 13 años y nos ponemos a la cabeza en los países latinoamericanos en escuela obligatoria. Nuestras experiencias de ajustes en lo pedagógico en algunos casos han dado muy buen resultado. La llegada de la tecnología a través de del programa Conectar Igualdad y los programas provinciales ha sido exitosa y vamos ahora por profundizar más la cuestión pedagógica alrededor del uso de esa tecnología en los sistemas de enseñanza-aprendizaje. La escuela creció desde donde le mires. Los recursos que llegan a la escuela directamente para el manejo de la propia escuela, para el acceso de los chicos, equipamiento, libros para biblioteca, ni hablar de las escuelas técnicas con equipamientos en sus talleres, en sus laboratorios, ampliación de escuela. La llegada, en estos días vamos a tener nuestras dos primeras aulas móviles de las 5 que vamos a recibir, son verdaderas escuelas que van a recorrer o aulas que van a recorrer la provincia con formación profesional. Bueno, el panorama, la perspectiva en términos presupuestarios, tanto a nivel nacional como provincial, vuelve a ser la educación la vanguardia en la asignación de recursos. O sea que tenemos todo para darle otro empujón más a la educación y afianzarla, mejorarla. Por eso llamamos la atención sobre estas cuestiones que, aunque menores en cantidad, son importantes que no se nos vayan de las manos y poder tener la certeza de que el núcleo del sistema educativo, que es la relación del alumno y su docente, y ese contacto permanente no se pierda.
Por último, si tuviese que mencionar un desafío de todos estos, el que mayor le van a poner énfasis el año que viene, ¿cuál sería?
Y te diría dos.
A ver.
Terminalidad secundaria e inclusión en sala de cuatro. Terminar con la inclusión en sala de cuatro, porque venimos muy bien, estamos por encima del 60% ya nosotros, aunque no era obligatoria, y seguir trabajando en la terminalidad de la secundaria.
Muy amable como siempre, ministro.
Por favor, gracias a vos, Julián.
Hasta luego, que tenga buen día. El ministro de Educación de la provincia, Luis Jacobo. Diversos temas.